Todas las encuestas la ubican como la clara favorita para ganar las elecciones municipales el próximo domingo aquí en Montevideo. Se llama Ana Olivera, tiene 56 años, es profesora de francés e integra el Partido Comunista. Luego de una larga experiencia como jerarca de la Intendencia y más recientemente como viceministra de Desarrollo Social, ahora se encamina a convertirse en la nueva jefa comunal. Pero la recta final de la campaña electoral tiene como telón de fondo nuevas medidas de fuerza de ADEOM que, entre otras cosas, han generado distorsiones importantes en la recolección de residuos. Sin ir más lejos, hoy se está cumpliendo un nuevo paro en ese servicio. ¿Cómo manejará, si es intendenta, la relación con el gremio de funcionarios? ¿Cuáles son las principales propuestas de su programa? Sobre esos y otros temas es que vamos a conversar con la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Ana Olivera, en el segundo reportaje de esta serie.
El tablero político.
Profesora Ana Olivera, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días y gracias a ustedes.
La primera entrevista tuvo, entre otros, el cometido de presentarla, de recorrer un poco sus antecedentes, su trayectoria, para ubicarla como candidata ahora. En esta ocasión me gustaría que fuéramos ya a una serie de temas concretos del ámbito municipal. Pero para eso le propongo empezar con una pregunta más bien general. El Frente Amplio lleva 20 años gobernando Montevideo. La oposición argumenta que un periodo tan largo ha conducido ya a la rutina y a la burocracia y que por eso lo más sano es que la gente le dé una oportunidad al cambio. Usted, obviamente, no comparte ese razonamiento. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quiere seguir el Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo? ¿Cuál es el proyecto?
El proyecto es justamente la transformación permanente de Montevideo, como lo titula el propio programa. Yo creo que en estos días que se extreman los calificativos y se acortan las frases, lo que he escuchado respecto a estos 20 años de Montevideo no da cuenta de lo que Montevideo se transformó en estos 20 años. Obviamente que seguramente hay una gran parte de la ciudadanía que ya nació a la vida conociendo Montevideo con el Frente Amplio, pero la transformación que ha sufrido Montevideo, el crecimiento, el tener playas con certificación de calidad, el tener el 91% de Montevideo saneado, el haber duplicado la cantidad de focos de iluminación, el haber terminado el Teatro Solís, el haber abierto otras salas, el haber recuperado espacios públicos o generado nuevos espacios públicos, el haber sido precursor en este país, porque antes del gobierno departamental de Montevideo una tarea que desarrollaban las organizaciones sociales en las políticas de género, el teléfono de atención a las mujeres víctimas de violencia doméstica, las Comuna Mujer, la atención a los discapacitados, siendo el único organismo durante 15 años que cumplió estrictamente el 4% de inclusión a los discapacitados, las políticas a los adultos mayores, el llevar la cultura a los barrios. Eso fue una transformación muy grande de Montevideo, que por suerte para los montevideanos es parte del paisaje, porque efectivamente todos queremos más y mejor. Entonces, creo que en este último tiempo hay una serie de obras importantísimas que han sido opacadas. Yo lo visualizo de esta manera porque lo vi así en las recorridas. Después que nos encontramos la última vez, yo estaba en plena recorrida, lugar por lugar de Montevideo, y a veces al lado de grandes obras, como digo, una cosa que estaba escribiendo anoche, donde esa gran obra millonaria que se está ejecutando, no ahora en estos días, y que va a tener consecuencias importantísimas para una zona Montevideo opacada por los dos focos de luz que faltaban en la esquina.
¿De qué obra está hablando en ese caso?
Estoy hablando de Avenida Garzón. Ajá. De la Avenida Garzón, que está en pleno ensanche. Allí después va a ir, ya está el llamado a licitación hecho, la terminal de transbordo multimodal de transporte colectivo en la zona de Colón. Entonces, en este sentido, creo que hay un tema fundamental que está vinculado con los temas más cotidianos de la vida de los montevideanos. Y entonces usted me hace una pregunta que para mí es vital. ¿Por qué el Frente Amplio nuevamente en Montevideo? El Frente Amplio nuevamente en Montevideo porque tiene una propuesta que viene de larga data, porque hay una visión planificada de la construcción del departamento de Montevideo, pero que simultáneamente es capaz de decir hay cosas en las que no supimos hacer o no lo pudimos hacer, tenemos una propuesta para hacerlo, pero además tenemos una propuesta de futuro acorde con el proyecto de país que los uruguayos votaron en octubre.
¿Qué carencias de los últimos años se van a corregir en los próximos 5?
Fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con la rápida respuesta a los temas más cotidianos de los montevideanos, la poda del árbol, el corte de la raíz, el cambio de la lamparita, que yo lo digo sin complejos, tuvimos muchas mejores performances en los últimos 15 años que en los últimos 5, porque un servicio que se había descentralizado completamente se volvió a centralizar y por lo tanto descendió la satisfacción de los montevideanos, pero todas las que son áreas de mantenimiento local, el mantenimiento del pequeño espacio, el barrido local, todas esas áreas van a ser competencias de los municipios. Para eso los municipios van a tener recursos. Recursos quiere decir que van a tener dinero votado por la Junta Departamental para llevar adelante las tareas de mantenimiento local. Simultáneamente, ese presupuesto que lo van a elaborar con los vecinos, su programa de desarrollo municipal, va a permitirles también generar proyectos sociales, proyectos culturales. Van a tener funcionarios y no más funcionarios. El gobierno departamental, los municipios se van a nutrir, lo quiero decir lentamente para que se entienda, de funcionarios que hoy están en las áreas centrales de la intendencia. Esto va a ser un sacudón muy grande en la intendencia, una movida muy grande. Esto va a significar, yo he dicho varias de las áreas, pero también va a haber bacheo local, también va a haber mantenimiento de pavimento económico local. Es decir, son muchas las áreas que van a depender de ese municipio, operativas, además de la de promoción de otro tipo de actividades.
O sea que usted tiene una confianza muy fuerte puesta en lo que van a significar estos 8 municipios que se crean en Montevideo a los efectos de atender esas demandas directas, concretas de los vecinos.
Tengo confianza y de ser electa, además, tengo la obligación de apoyar que eso sea de esa manera.
Porque, no, hay gente que tiene al revés, escepticismo, y que piensa que esos organismos nuevos, por lo menos en una primera instancia, van a implicar más burocracia, ¿no? Que se corre el riesgo de la mayor burocracia.
Se correría el riesgo de mayor burocracia si nosotros estuviéramos diciendo, bueno, creamos esto nuevo, hacemos llamados, traemos más gente. No es necesario, no es necesario. Es decir, el rol que tiene, aparte, insisto, porque las competencias son claras. Yo sé que para mucha gente esto es chino, que yo creo que lo comentaba con usted la otra vez, habría que preguntarse por qué un tema que estuvo en la agenda política 3 años no fue parte de la agenda de la sociedad. Pero en lo concreto, en diciembre del año pasado, la Junta Departamental de Montevideo votó competencias y atribuciones de los municipios en Montevideo acordes con la ley. Y allí le da todos estos temas que yo planteo, y más el relacionamiento con el gobierno departamental en tareas inspectivas generales. Todos estos temas no significan, insisto, generar más distancia con el vecino, porque eso es la burocracia, o sea, que encuentre más pasos para resolver su problema. Es al revés, acorta los pasos porque tiene una instancia cercana, directa. Insisto, las herramientas son herramientas, uno no se puede enamorar de ellas, pero depende del apoyo que tengan desde el gobierno departamental.
Mire, este mensaje que está realizarse. Llegando en este momento es un mensaje de celular. María dice: Ana, soy del Frente Amplio desde siempre, vivo en el Cerro y fue muy lindo ver renovar la Rambla de la Playa y la de Egipto, pero ahora es lamentable el abandono en que están. ¿Cuándo se va a invertir bien nuestro dinero? Fíjese usted qué contradicción, ¿no? Una obra importante que se hizo y que ahora luce con abandono. Y resume de algún modo un problema que tiene Montevideo, porque usted mencionaba recién avances que se han conseguido en estos 20 años, pero da la casualidad que hay carencias serias en lo que serían los servicios básicos de un gobierno municipal, en la higiene, en la limpieza, la recolección de basura, en el estado de los pavimentos, en la iluminación. ¿Qué dice usted sobre ese punto? La semana pasada fue muy comentado un artículo, una columna de Esteban Valenti, en la que él confiesa que estuvo a punto de votar en blanco. Explica que finalmente decidió votar por usted, pero aclara que si la gestión municipal no da un vuelco sustancial en los próximos 5 años, este habrá sido su último voto al Frente Amplio para la Intendencia. Entonces, ¿qué es lo que le dice usted a Esteban Valenti, a esta oyente que recién citábamos, a los frenteamplistas que son críticos con la gestión municipal?
Que cuando uno pone en la balanza lo hecho y lo que queda por hacer y cosas postergadas y errores cometidos, la gestión, pensando en los montevideanos y las montevideanas, supera enormemente lo postergado y los errores cometidos. Que existen herramientas cuando existe voluntad de pensar en eso, porque el tener el gobierno por el gobierno en sí no es el objetivo. O sea, aquí la fuerza política Frente Amplio, lo que se ha planteado es ser la fuerza de cambio de este país. Creo que, por eso señalaba hoy, cuando uno pone la balanza, sí, Montevideo se transformó. Y sí, Montevideo tiene ese problema en lo más cercano y lo más cotidiano.
Es una paradoja, porque al mismo tiempo ese es el aspecto de la ciudad.
Ese es el aspecto de la ciudad, y además creo que hay un tema que nadie lo plantea, porque quizás mira solo lo de enfrente, que no digo que esté mal, es decir, cuál es la responsabilidad desde el gobierno departamental. Creo que Montevideo, y lo conversamos con usted la última vez, tiene un problema también de convivencia. Ese problema de convivencia tiene que tener una primera actitud desde el propio gobierno departamental de acercamiento vinculado con el cumplimiento de las normas de convivencia del departamento.
Aquí alude concretamente.
Yo voy a aludir. ¿Sabe que estuve por escribirle a usted la última vez y después dije, no es el momento, después de la discusión que habíamos tenido acá? Porque yo me quedé asombrada de algunas cosas que usted me planteó en relación al tema de las veredas, cuando tuvimos la discusión por el tema de las veredas. Entonces, yo digo, si siempre se controló el tema de las veredas, se intimaba esto y lo otro. Bueno, pero en realidad en estos 5 años no se intimó por el tema de las veredas.
Efectivamente.
Esa es la verdad. Esa es la verdad. Más allá que existe un decreto de la Junta Departamental de Montevideo que hace dos años habilitó a la Intendencia a hacerlo a su cargo y cargarlo en la contribución inmobiliaria si el vecino no lo hacía. Bueno, esto es una norma de convivencia. El vecino sabe que tiene que hacerlo, pero en realidad la Intendencia tiene que tener la actitud proactiva de recordarle al vecino que tiene que hacerlo. Y yo el otro día, camino bastante por Montevideo, no solamente porque caminé mucho en este mes, no solamente por eso. Hice 2 cuadras en las que realmente no había una vereda sana. Y yo decía, estoy frente a instituciones en las 2 cuadras, que en realidad son casi, en una son casi una manzana entera, de instituciones con fines de lucro, que no podrían argumentarme que no tienen con qué hacer las veredas, y simplemente lo que tengo que venir y decirles es decir, porque por aquí no pasa un carrito de un niño, por aquí no pasa un carro de discapacitado, por aquí mi mamá con el bastón no pasa.
Por acá tiene problemas muy serios para caminar un ciego. Acabo de recibir un mensaje justamente de alguien no vidente que justamente reitera esta inquietud por el estado de las veredas.
Esas son las normas de convivencia. Eso tiene que ver con lo que usted plantea respecto a algunos espacios. Creo que el gobierno departamental actual comenzó a resolver la convivencia en algunos espacios que tiene que multiplicarse, porque no es por casualidad, creo que lo conversábamos, que el Parque Líber Sereñi se mantiene fruto de ese equipo de cuidaparques, pero también se mantiene la galería cielo abierto sin depredarse del Parque Rodó. Entonces eso quiere decir que se puede. Hoy no sé si ya nos instaló en estos días, el baño químico en el Parque Rodó. Entonces, se puede. Hay que generar las instancias y crear los facilitadores para esa convivencia. Los facilitadores los tiene que generar el gobierno departamental. ¿Qué pasa?
Usted reconoce entonces que hay momentos y temas en los que hay pasividad de la intendencia.
Sí, sí.
El tema,
es lo
por
que
ejemplo,
estoy diciendo,
de
es
las
que,
veredas.
Es lo que estoy señalando, es decir, que tiene que ver con esto de los temas más cercanos a la vida de la gente, como yo le decía hoy, que opacan, es decir, obras que son importantísimas y que van a afectar igual la vida de todos nosotros, pero que por ahora son intangibles.
Usted anuncia entonces una actitud distinta de la intendencia frente a la omisión de los vecinos que tienen la obligación de mantener las veredas de sus casas en buen estado.
Exactamente, no solamente respecto a eso, yo creo que...
Pero ojo, eso tiene una contrapartida, hay veredas que son directamente municipales.
Y hay veredas que son de organismos nacionales. También.
Son tres tipos de responsabilidades.
Exactamente, exactamente, pero la que tiene el deber, el que tiene el deber es el gobierno departamental. Porque a veces uno tiene tendencia a decir el que tiene el deber es el municipio. Entonces hoy tiene que ser,
ahora hay que ser
muy
más preciso.
Claro, sí, en sí. El gobierno departamental y los municipios. Para eso seguramente sí los municipios colaborarán con el gobierno departamental, tal cual dice el decreto, que en las tareas inspectivas generales habrá una actuación articulada. Pero yo digo que además esto requiere, para esto, campañas educativas sostenidas. El Montevideo será tantas cosas como nosotros seamos capaces de construir juntos. Tiene que haber un involucramiento en la ciudadanía. Usted dijo una frase que... capaz que la leímos los dos en Jordi Borja, que yo lo quiero tanto, porque nosotros tenemos que ser capaces de mirarnos en nuestra ciudad, ¿no? A mí esa es una expresión que me gusta mucho, ¿no? Los ciudadanos tienen que poder mirarse en sus avenidas, ¿verdad? Para después reconstruir eso en sus barrios. Bueno, eso pasa porque las obras después que se ejecutan, nosotros hagamos la campaña para que todos nos sintamos responsables de mantenerlas, de ser partícipes de que si nosotros hacemos un plan de impacto en la limpieza, como yo le decía a usted la otra vez, hay una actitud de limpieza en el entorno de los contenedores, se refuerza y se efectúa la limpieza del contenedor adentro. Brindamos un servicio para que hoy, que hay mucho mayor consumo en el departamento, usted no saque a la calle aquello que ya no quiere en su casa y que para usted es desecho, pero para otra persona ya no lo es, y haya una recogida, un levante permanente, permanente quiere decir periódico, ¿verdad? O que tenga una buena respuesta al levante de la poda, porque hay un servicio de levante de la poda, pero el tiempo que dura, en el tiempo en que hay respuesta, eso hace que la gente tire en el contenedor. Bueno, cuando nosotros, es decir, tengamos esa actitud de impacto y también de hacer cumplir las reglas acordadas de mutuo acuerdo con los clasificadores de residuos existentes, por dónde pueden entrar, por dónde no pueden entrar. Insisto, en el momento inicial vinculado con el tema de la limpieza, tiene que haber una campaña sostenida para que las montevideanas y los montevideanos contribuyamos también a mantenerlo. A no estar pasivos si vemos que el comercio de al lado llenó el contenedor y yo no tengo donde poner mi bolsita porque él tiene un servicio especial, que es cierto que tiene que pagarlo, es decir, pero que existe. Porque el contenedor es para lo domiciliario. Esas son normas de convivencia. El tener una actitud que no es de no te metas. El tener la actitud, y esto también pasa por trabajar con las escuelas, con los liceos, ¿verdad? O sea, lo que pasó con el cigarro, ¿no? Es decir, no hay nadie más controlador que un niño respecto a un cigarrillo prendido. Bueno, tiene que ser igual frente a alguien que tira el papel, que tira un volante en la calle.
Sí, hay que crear una cultura, hay que construirla entre todos.
Exactamente.
Hay que inculcarla en la población, porque es notorio que no está extendida, que no está asumida por el conjunto de la población. Pero claro, la intendencia tiene que ser la primera.
Le pido disculpas, pero he hablado mucho este tiempo. Yo creo que
la intendencia tiene que ser la primera en cumplir con esas normas de convivencia.
Exactamente,
ese es el desafío.
Es eso a lo que yo le señalaba, esa actitud proactiva que es con campañas educativas, que es con llegar directamente a los vecinos que están incumpliendo y bueno, y en tomar medidas si esto no se da. Porque aparte esa cultura puede recrearse en estas recorridas. Yo lo vi en los barrios que están naciendo, ¿no? En el barrio que están haciendo, que además no tiene el contenedor muchas veces, en esa ciudad que hubo que crear, porque allí no existía ciudad, los vecinos fueron expulsados de las centralidades a las periferias, y sin embargo el que está construyendo el barrio ya tiene pensado, en el barrio San Antonio, que ahora va a ser barrio, que era un asentamiento, pero que las vecinas, digo vecinas porque la comisión que está armando, trabajando en todo lo que tiene que ver con los 160 realojos y las obras, son mayoritariamente mujeres, hay un hombre, cuando nos explicaban, nos decían, bueno, y además de esto, es decir, acá, esta vecina que está acá, que tenía un terrible cartel, ella es la que se está ocupando de que no haya otros vecinos que vengan a tirar basura acá. O sea, ya se imaginan el barrio con el barrio limpio. Bueno, están construyéndolo. Es decir, después...
Pero también esos mismos vecinos que cuidan su barrio, cuando van por otros, tienen que mantener la misma actitud. Porque ¿cuántas veces pasa eso?
Todos, ¿no?, tenemos que hacerlo.
¿Cuánto pasa, cuántas veces pasa que en casa o en la esquina estamos cuidando estas cosas y después cuando recorremos otros lugares de la ciudad nos olvidamos?
En perspectiva.
Seguimos en diálogo esta mañana en perspectiva con la profesora Ana Olivera, candidata del Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Montevideo. Profesora Olivera, yendo a dos o tres temas concretos en esto de para qué un nuevo periodo de gobierno municipal o departamental del Frente Amplio. Obras. En materia de obras, todos los candidatos de la oposición critican el escaso peso que el rubro inversiones tiene en el presupuesto de la Intendencia. El presupuesto se desglosa en 50% sueldos, 35% gastos de funcionamiento, 15%, solo 15% para inversiones. ¿Qué anuncios concretos en materia de obras maneja usted para este periodo?
Yo voy a señalar dos cosas. Uno, respecto a la composición, usted me permite, la composición del presupuesto, y dos, respecto a las obras, que son muchas las que están planteadas desde el programa. Primero que nada, esa composición, cuando uno habla gastos de funcionamiento y pago de salarios, eso es la mayor parte del sostén de Montevideo. ¿Por qué? Porque el mantenimiento del alumbrado público, cambiar las lamparitas, podar, todo eso es gasto de funcionamiento. Es gasto de funcionamiento el funcionamiento del Teatro Solís, de la Sala Zitarrosa, del subte municipal. Es gasto de funcionamiento y pago de salarios las 21 policlínicas municipales, porque cuando uno compra medicamentos u otros insumos, es gasto de funcionamiento. Los 15 millones de dólares anuales del subsidio al boleto es gasto de funcionamiento, es ni más ni menos que el boleto gratuito para los estudiantes, los boletos reducidos para los jubilados. Todo eso está envuelto en el tema gastos de funcionamiento. Entonces, yo quiero señalar primero, porque si no la gente piensa que eso es para comprar papel, lapiceras y, ¿no?, y el trabajo administrativo.
Está bien, pero no. Si vamos a hablar estrictamente de inversiones, el porcentaje en el presupuesto es muy bajo.
El porcentaje puede parecer bajo, sin embargo, la mayor parte de las obras están financiadas. Obras que son importantísimas, y ese era el segundo capítulo al que yo me quería referir. Primero que nada, nosotros...
El estado del pavimento en Montevideo es malo en un altísimo porcentaje de las calles y de las avenidas. Ahí hay mucho para invertir, justamente.
Hay mucho para invertir, hay una parte... Yo le quiero decir igual que...
Voy al programa de gobierno, sí, y encuentro en el punto 8.2, vialidad. Uh-huh. Y fíjese lo que dice. Se seguirá invirtiendo en la recuperación de las vías de tránsito, haciendo énfasis en la creación de las ciclovías, tendientes a incentivar el uso de un transporte ecológico y saludable para la población. Uh-huh. Asimismo, se estudia la factibilidad técnica que posibilite la mejora de la señalización, tanto desde la cartelería como desde señales pintadas. Se crearán unidades de respuesta rápida a los requerimientos de reparación de roturas en el pavimento, utilizando materiales de fraguado que no entorpezcan el tránsito en horas diurnas. Las brigadas de reparación y bacheo deberán estar articuladas para el trabajo en horas nocturnas si es necesario. Ahora, no hay anuncios concretos de cuáles van a ser las inversiones en vialidad. Esto es todo lo que dice el programa en materia de vialidad. Eso
porque,
es todo lo que dice.
Si usted me permite, las inversiones en vialidad, las cosas que están planteadas allí están vinculadas en cuanto al bacheo local, como yo lo expresaba hoy, porque esas son las áreas que van a cubrirse desde los municipios. Eso significa que va a haber una actividad descentralizada y el bacheo en general es una actividad que se realiza desde lo municipal, no desde una empresa, o sea, lo que es el bacheo local. En cuanto a las obras, yo hoy le estaba diciendo que estábamos haciendo en este momento el ensanche de la avenida Garzón. Es decir, aquí hay planteadas una serie de obras que son importantísimas desde el punto de vista de la inversión pública, que van a ser generadoras de empleo. Una es la construcción de estas terminales. Todo el proyecto de movilidad urbana solamente hasta el 2012 son 100 millones de dólares, que implica no solamente esta primera terminal, sino que implica también la terminal que se va a instalar en 8 de octubre y Beloni. Es una inversión importantísima que tiene que ver con la vida directa de los montevideanos y uno de los reclamos de los montevideanos que está vinculado con el tema del acceso a las zonas más alejadas del departamento con un transporte ágil. Pero fíjese que además están planteados en ese plan de movilidad urbana la generación de 2 terminales de transbordo de carga, que va a ser articulado con el Gobierno Nacional, porque yo lo vengo diciendo, aquí hay un único proyecto que tiene expresión en lo nacional y en lo departamental, y que tiene repercusión sobre la vialidad, además. Esas 2 terminales de transbordo de carga que se generan cercanas a la perimetral norte, que une la ruta 5 con la ruta 8, es decir, van a permitir alivianar, además, la inversión que hay que hacer en las calles de Montevideo, que están afectadas muchas veces por transporte de carga. Es decir, que nosotros vamos a seguir trabajando del punto de vista de la inversión, en las inversiones en las zonas deprimidas, en la zona de Ciudad Vieja, en la zona de Cordón Norte, en las zonas de Góes, grandes obras.
Pero no están los detalles. Lo que a mí me sorprendió leyendo el programa es que, siendo el programa del Frente Amplio, que gobierna la intendencia de hace 20 años y conoce, por lo tanto, sus números al dedillo, a la hora de anunciar lo que se va a hacer en los próximos 5, no aparecen números concretos, obras concretas. Se plantean intenciones generales, así, muy amplias, y no hay especificidad. ¿Cómo? ¿Por qué es eso?
Respecto al tema de la vialidad, discúlpeme.
Respecto al tema obras.
Las obras están separadas en el programa.
Por ejemplo, en la página 9, 2.4, obras. La Administración Municipal continuará el plan de obras que está desarrollando y que ha sido uno de los pilares del plan de transformación de Montevideo.
Sí.
Y después, lo único que agrega es, se ha logrado la terminación de la red de saneamiento 3 y está muy avanzado el trabajo en la red número 4. Ello se complementará con las obras que ya se deberán implementar del proyecto de la cuenca de Cañada Casavalle. A esta gran obra se le suma la tarea de recuperación de la cuenca del arroyo Toledo y Carrasco, área que alberga más de 200.000 ciudadanos de Montevideo y también de Canelones, tarea que ya comenzaron a cumplir las dos intendencias.
¿Usted quiere que le describa cuál es cada obra de esas? Se la puedo escribir, están todas en...
Y ahí termina lo que habla de obras.
Fíjese. La obra de saneamiento 4 que está en ejecución, hay que ir a Casabó nada más para saber lo que significa para el barrio Casabó que se esté ejecutando en este momento la obra de saneamiento. Esa obra de saneamiento culmina en el año 2012, el plan de saneamiento 4 culmina en el año 2012 y ya está acordada la financiación tipo cuenta corriente para seguir con el plan de saneamiento 5 y el plan de saneamiento 6, pero el plan de saneamiento 4 culmina con la generación del emisor subacuático en Punta Yeguas, la planta de tratamiento de agua, y como a mí me gusta decir también, como Montevideo dejó de pensarse sola en los últimos 2 años, ese emisor subacuático va a conectar a La Paz, a Las Piedras y a Progreso, que va a ejecutar sus obras de saneamiento, si será importante. Las cuencas, y tiene financiamiento. Pero además, como se está elaborando el nuevo plan director, se está revisando el plan director de saneamiento, incorporó el plan de director de saneamiento un tema que es vital, que tiene que ver con el cambio climático. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la vida de los montevideanos? Tiene que ver con que hay tres zonas de Montevideo que caen cuatro gotas y se inundan. Hoy hay nuevas tecnologías que nos pueden permitir hacer una serie de piletas. No voy a dar el detalle, pero simplemente quiero decir que ya no es como en la época que yo estaba en la intendencia, que no es tan lejana, en que pensábamos que había que levantar toda la red Arteaga de principios del siglo pasado para resolver ese problema que existe desde hace largo tiempo. No, hoy hay nuevas formas de hacerlo. Sale, cuesta su dinero, son una serie de piletas que permiten contener el agua de las lluvias mientras los caudales que están encauzados, entubados, crecen. Bueno, eso se resume en hablar de lo que es el plan de saneamiento 4. Son obras que están previstas de aquí al 2012 y algunas que están miradas en perspectiva, es decir, por lo que hoy nos sucede con la lluvia. No,
esas son obras importantes, sin duda, pero a donde ibas, a que son las únicas que se mencionan concretamente.
No, el plan de movilidad urbana, no tengo duda que allí está planteado. El plan de movilidad urbana es uno de los aspectos más importantes.
Yo me refería concretamente al tema pavimentos.
Pero que el plan de movilidad urbana implica eso. O sea, cada vez que está planteado la construcción, las terminales, todo eso implica generar, es decir, obras. Y hay una obra que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con la apertura con terminar José Pedro Varela y el ensanche del Camino Carrasco. ¿Por qué es esto? Bueno, porque aquí ha estado planteado con mucha fuerza el tema de la conexión del aeropuerto con Tres Cruces. Ha habido algunas propuestas respecto a este tema. En realidad, el plan de movilidad urbana, que es de, cuando hablamos de movilidad, es del transporte y es de los pasajeros en forma simultánea, con una proyección además que intenta que haya conexiones interbarriales, ¿no? Todavía Montevideo es radial en su manera de conectarse. Ese plan prioriza el transporte colectivo de pasajeros. Que esto también implica una transformación cultural muy importante, ¿verdad? Es decir, porque a muchos siguen pensando que cada ciudadano tendría que tener un transporte individual. Sería terrible para el planeta. Por suerte, Montevideo hoy, yo pensé que nunca lo iba a ver, su ciudad vieja sigue peatonalizándose, ¿verdad? Es decir, priorizando otros aspectos de la ciudad vieja. Bueno, en el medio de que el plan de movilidad urbana plantea esta priorización, se plantea la necesidad de una vía rápida que conecte para justamente llegar al aeropuerto, que genera una especie de murete, además de alguna manera simbólicamente culmina esa separación que está en el imaginario de los montevideanos de Avenida Italia al norte y Avenida Italia al sur. Bueno, nosotros decimos, no es esa nuestra visión, parafraseando nuevamente a Jordi Borja, las ciudades tienen calles, no carreteras, y en ese sentido a nosotros nos parece que la solución para alivianar el tráfico a Avenida Italia es la culminación de José Pedro Varela y Camino Carrasco. Todo esto tiene que ver con un plan de acción. Quizás el plan es escueto porque hay un plan Montevideo que hoy se está revisando, que va a tener una audiencia pública. Usted sabe que una de las vocaciones más importantes del gobierno departamental desde hace 20 años ha sido la planificación. También uno de los dolores más grandes ha sido ese crecimiento no planificado y no impulsado desde el gobierno departamental. Hoy tenemos la oportunidad, porque se comenzó a revertirse el proceso de crecimiento hacia la periferia y estamos en el proceso de retorno a la ciudad consolidada. Ese plan Montevideo, aquel famoso plan de ordenamiento territorial que en el año 98 aprobó la Junta Departamental, que hoy está siendo revisado, está de alguna manera evaluando los planes especiales que se llevaron adelante, porque en ese plan estaba el plan especial del Arroyo Miguelete, al que yo he hecho tanta mención durante esta campaña. Es decir, ¿por qué? Porque no fue el chispazo de alguien sacar el asentamiento 25 de agosto, fue algo que estaba planificado en una acción que comenzó por Uruguayana, el Prado, y que sigue por atrás del cementerio del norte. Bueno, ese plan ahora se plantea todo lo que tiene que ver con la etapa de la bahía de Montevideo y la necesidad de un plan especial para el arroyo pantanoso. Eso es pensar planificadamente el departamento de Montevideo.
Profesora Olivera, en estos días los paros de ADEOM han vuelto a generar acumulación de basura acá en la ciudad de Montevideo, pero no es esa la única consecuencia de esas medidas. Hoy concretamente el paro obliga al Teatro Solís a cancelar una de las cuatro funciones de La Estrella de Sevilla, que tenía programadas acá la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Es la segunda vez que a esa compañía le ocurre esto en sus viajes a Uruguay. Bueno, pero también han sido víctimas de estas medidas otros artistas uruguayos, incluso hasta Daniel Biglietti. Estos episodios abonan la idea que maneja la oposición de que las autoridades de la Intendencia no han sido capaces de manejar la relación con ADEOM y que muy a menudo el sindicato hace lo que quiere. ¿Cómo piensa encarar usted este capítulo tan delicado de la gestión de la Intendencia?
Yo creo que, en primer lugar, respecto a la situación actual, creo que hay aspectos en los que el gobierno departamental puede y debe intervenir cuando el conflicto afecta a la mayoría de los ciudadanos. Hay otros aspectos que tienen que ver con cómo se construye una relación en la cual no hay que tener complejo en que exista conflicto.
Pero no entiendo qué quiso decir.
Yo me refiero a que la situación con la limpieza de la ciudad es una situación muy delicada, que hoy no estamos, digo esto porque mucha gente ha reclamado que hoy sea declarado el tema como esencial. Yo creo que mientras el gobierno departamental puede asegurar la limpieza, esto no tiene por qué ser así, porque esta es una medida extrema que no quiere decir que no haya que hacerlo en algunos momentos.
¿Usted estaría dispuesta incluso a solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de servicio esencial para la recolección de residuos?
En una situación extrema, claro que sí, o sea, yo creo que hay situaciones en que los ciudadanos no pueden ser rehenes. Usted sabe que con todas las críticas que podamos haber recibido estando en el Ministerio de Desarrollo Social, lo hicimos una vez con el INAO.
Ahora,
creo
en
que
cuanto,
ese es un tema fundamental. Pero
en cuanto a la relación Intendencia-ADEOM,
en cuanto
más
a la relación
general.
Intendencia-ADEOM, yo creo que primero, y creo que se lo había comentado la otra vez, hay un aspecto que tiene que ver con Intendencia-Funcionarios y otro que tiene que ver con Intendencia-ADEOM. ¿Por qué? Porque el primer deber de cualquier gobierno departamental es comprometer a los funcionarios en los objetivos de la gestión, que no quiere decir que los compartan, pero que quiere decir que si la ciudadanía vota el próximo 9 de mayo el proyecto del Frente Amplio, la intendenta, en este caso, y su equipo, el primer deber que tiene es cumplir con el programa, con el plan de acción. Es decir, pasa a ser el compromiso con la ciudadanía. Y de ese compromiso con la ciudadanía, los funcionarios tienen que estar involucrados y los integrantes del equipo de gobierno tienen que liderar ese compromiso de los funcionarios. ¿Por qué? Porque la relación con ADEOM está vinculada con las condiciones salariales y de trabajo. O sea, en las condiciones en que los funcionarios desarrollan su tarea. Ese es el rol, ¿verdad?, del sindicato, y eso es lo que hay que analizar, si es necesario un dimensionado de cargos o no. Es decir, bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad?, son las que se negocia con el sindicato. El tema de cómo nosotros logramos motivar a los funcionarios para que se sientan servidores públicos está por encima del relacionamiento con el gremio. Esa es mi apreciación.
Bueno, esa es una cultura que falta.
Esa es una cultura que falta.
Por supuesto que hay muchos funcionarios municipales conscientes de cuál es su responsabilidad y de cuál es su papel. Por supuesto que hay, pero en el conjunto no es eso lo que se nota.
En el conjunto, en general, dijera Zita Rosa, un traidor puede con mil valientes. Entonces, a veces, un hecho, ¿no?, como que golpea a la ciudadanía, echa por tierra quizá la actividad de muchos funcionarios que buscan, ser lo que sienten que son, servidores públicos, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo piensa usted llevar la relación con ADEOM para que la población de Montevideo no esté a cada rato enfrentada a este tipo de situaciones?
Primero, que futurología no puedo hacer. Es decir, vamos a reunirnos de tal manera, vamos a hacer tal cosa. Yo creo que hay una instancia en la que seguramente ADIOM va a plantear, aparentemente hay una plataforma votada para el próximo periodo, que desconozco. Públicamente habían dicho que la iban a hacer conocer a los candidatos, cosa que, por lo menos en mi caso, nadie me convocó ni nadie me comunicó absolutamente nada, como habían dicho.
Sí, curiosamente están pactadas ya las reuniones con todos los candidatos, menos con usted.
Y
la explicación que se da de ADEOM es que usted no había solicitado una audiencia con el gremio.
En realidad, yo no solicité audiencia con la Federación de la Bebida, y la Federación de la Bebida solicitó para hacernos sus planteos, como el Sindicato de los Trabajadores del Transporte solicitaron una reunión para hacernos sus planteos, como los cooperativistas del taxi solicitaron, pero en este caso no es porque yo me crea nada, Cotelo, por favor. Simplemente lo que digo es que hubo una declaración pública en su momento, hace ya bastante tiempo, en que no iban a convocar a los candidatos hasta que no tuvieran la plataforma, y cuando tuvieran la plataforma, en ese momento lo iban a hacer. Bueno, yo supongo que ahora eso será después del 9 de mayo. Pero todo lo que usted dice me entero por usted.
Es curioso, ¿no? Es curioso que justo la reunión no exista con la candidata que probablemente sea la triunfadora del domingo.
Yo creo que aquí hay dos cosas que se han dicho, que ambas son absolutamente injustas. Una que han dicho, que ha dicho el candidato del Partido Nacional, que es que Ana Olivera, si Ana Olivera gobierna Montevideo, va a gobernar ADEOM. Es tan injusto como que ADEOM o quienes hoy están al frente de ADEOM mayoritariamente expresen que Ana Olivera viene a romper el gremio, y lo hayan expresado a lo largo de la campaña varias veces, ¿verdad?
Sí, usted está, entonces, usted está tenaciada por esas dos demandas.
No me siento tenaciada, por eso digo que lo vivo sin complejo, sin conflicto, porque no creo que tenga que uno angustiarse porque haya intereses encontrados a la hora de debatir. Los intereses que tienen que privar son los intereses de la mayoría. A mí me preguntan, pero el salario mínimo va a ser tal, y yo cómo voy a saber si el salario mínimo es tal. Hay que ver cuáles son, decir, en qué situación está presupuestalmente la intendencia hoy, cuál es, decir, y además, decir, ¿es solo eso lo que están planteando? ¿Cuántas cosas más? ¿Cuánto suma la propuesta de convenio colectivo que se está planteando en función de ese otro compromiso que hemos hecho con los montevideanos, que es un programa de gobierno que pone a punto Montevideo con el proyecto nacional de gobierno? Entonces, en función de eso, nada de eso es contestable. Es decir, seguramente ningún candidato o candidata va a plantearse que no va a debatir con el gremio, a negociar con el gremio, haciéndolo dentro de estos parámetros. Es decir, sopesando, es decir, cómo dar respuesta a la ciudadanía en lo que se comprometió simultáneamente con cómo los trabajadores mantienen condiciones de trabajo dignas, que creo que las tienen los funcionarios municipales.
¿Usted cree que las tienen?
Yo creo que las tienen.
¿Usted cree que no es imprescindible seguir mejorando las condiciones de trabajo, por ejemplo, en materia salarial?
Habría que ver de qué se trata, si hay alguien que está, es decir, con menor salario. Digo, no desconozco hoy cómo está conformada la plantilla, lo digo con total sinceridad. Por eso me parece que el planteo este de a rajatabla tanto de salario mínimo, y insisto, es solamente eso lo único que se plantean más cosas. Entonces creo que en el marco de la negociación colectiva, que aparte va a existir para todos los gremios, va a existir también desde lo departamental hacia los funcionarios municipales, pero será en la medida de las posibilidades en función del proyecto asumido con la ciudadanía. De eso no tenga duda.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Profesora Ana Olivera, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana otra vez. Volveremos a conversar después del domingo. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien. Estoy a las órdenes. Muchas gracias.
Ya continuamos. Se viene la tertulia.